Bien, vamos a leer otro salmo de la Biblia, esta vez el Salmo 46. El Salmo 46. Dice así, al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Yahvé, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. No pude hablar sobre la reforma aquí el domingo pasado, porque no me tocó predicar aquí ese día. Pero no quiero dejar pasar estas fechas tan señaladas, el quinto centenario de la Reforma, sin hablar aquí sobre algo relacionado con el tema de la Reforma. Y uno de los detalles más emocionantes de la historia de Martín Lutero es su secuestro por los hombres de Federico de Sajonia para protegerle de una muerte segura a manos de la Iglesia Católica. Y llevaron a Lutero al castillo de Wartburg, donde estaría a salvo de sus enemigos. Y ahí compuso su himno más famoso de sus muchos himnos, Castillo fuerte es nuestro Dios, pensando en aquel castillo donde él estaba, que era su refugio, e inspirado por este Salmo 46 que hemos leído hace unos momentos. Y quiero que nos fijemos esta tarde en este Salmo 46, y quiero que veamos aquí tres cosas en este Salmo 46. En primer lugar, un mundo caído, un mundo caído. Porque vivimos en un mundo así, un mundo caído. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que vivimos en un mundo caído? Significa que este mundo en el que vivimos está profundamente afectado por las consecuencias de la caída que se relata en Génesis capítulo 3. No solamente Adán y Eva y sus descendientes se quedaron o nos quedamos afectados por aquella caída. Este planeta Tierra en su totalidad se quedó afectado por la caída. En un sentido, todas las cosas malas que hay en este mundo o que pasan en este mundo son consecuencias de aquella trágica caída. Y el apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos lo siguiente: el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad como resultado de la caída. Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es como cuando Pablo está describiendo los efectos, las consecuencias de la caída y del pecado. No se refiere solamente a los seres humanos. Está diciendo que la creación entera está afectada, profundamente afectada por la caída y por el pecado. Y por eso la creación, no solamente nosotros, la creación está como gimiendo, como anhelando que venga Jesús, que venga el fin del mundo, porque entonces también la creación entera va a ser renovada por Dios cuando venga el Señor por segunda vez. Y en este Salmo 46 vemos algunas de esas consecuencias de la caída que afectan no solamente a las personas como nosotros, sino incluso todo el planeta en el que vivimos. Por ejemplo, para solamente poner algunos ejemplos, aquí se habla de tribulaciones, versículo 1. Dice Dios, esto es amparo, etcétera, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las tribulaciones son parte de las consecuencias de la caída y del pecado. Las tribulaciones. Pero después habla de terremotos, versículo 2. Aunque no use el salmo o los salmistas esa palabra, pero ¿qué dice el versículo 2? No temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Y a qué se refiere eso? Pues a fenómenos como los terremotos, los tsunamis y cosas por el estilo. También se habla de tormentas en el mar, versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas, es decir, las aguas del mar, y tiemblen los montes a causa de su braveza, se está refiriendo a las tormentas que hay en los mares de este planeta. Se habla de revueltas en el versículo 6, cuando dice, bramaron las naciones. Fijaos que en el versículo 3 son las aguas de los mares las que braman. Pero aquí en el versículo 6 son las naciones, titubearon los reinos. Está hablando de todas esas revueltas políticas, sociales, en todos los países del mundo. Se habla de destrucción en el versículo 8, asolamientos en la tierra. Se habla de guerras en el versículo 9. Es decir, este Salmo 46, que no es tan largo, solo tiene 11 versículos, está repleto de ejemplos de consecuencias de la caída de Adán y Eva, no solamente sobre los seres humanos, sino también sobre la naturaleza, la creación en general, ¿no? Hay aquí catástrofes naturales y también catástrofes causadas por los seres humanos, como las guerras, por ejemplo. ¿Y qué ha cambiado en los 3.000 años desde que este Salmo fue compuesto? Pues poco ha cambiado de todas estas cosas que estaban pasando ya y que siguen pasando 3.000 años después en el día de hoy. Dejadme que diga tres cosas sobre este primer punto, sobre este mundo caído en el que vivimos. Vivimos en un mundo caído, no lo podemos negar, lo vivimos cada día. Segundo, es verdad que debemos hacer lo que podamos para mejorar el mundo. Es decir, no estamos en contra de hacer lo que se pueda para mejorar las condiciones de vida en este planeta. Por eso los que somos creyentes, además de cuidar de las personas y preocuparnos por la gente más necesitada, niños muriéndose de hambre, etcétera, 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 también como cristianos es bueno que cuidemos del planeta donde el Señor nos ha puesto. Es decir, no por el hecho de ser un mundo caído debemos usarlo como una excusa para tratar mal el planeta o para tratar mal el mundo en que vivimos. Claro que debemos hacer lo que podamos cada uno para intentar mejorar la situación en la que vivimos o en la que vive otra gente en otros lugares del planeta. Es decir, nuestra teología nunca es una excusa para que nosotros pasemos olímpicamente del bienestar de la sociedad en la que vivimos o del mundo en el que vivimos. Pero tengo que decir en tercer lugar, para poner un poco la otra cara de la moneda, este mundo va a seguir siendo un mundo caído hasta que venga Jesús en su gloriosa segunda venida. Es decir, sin quitar nada de lo que he dicho antes sobre nuestra responsabilidad como administradores del planeta, que Dios puso también al hombre y la mujer para eso, para administrar bien el planeta y los recursos, etcétera, etcétera. Pero sería un error, y creo que algunos están cayendo en este error hoy día, algunos creyentes me refiero, de pensar que podemos traer el cielo a la tierra, y no es posible eso. No podemos convertir este mundo, esta tierra, en el cielo, porque no lo vamos a conseguir. Porque según la Biblia, este mundo va a seguir siendo lo que es, un mundo caído, hasta que venga Jesús. Y cuando Él venga, Él pondrá fin a este mundo tal como nosotros lo conocemos hoy día, y Él lo va a renovar. Yo no soy de los que creen que el Señor vaya a destruir el planeta y empezar de cero. Yo no creo eso. Yo creo que Dios lo que va a hacer es renovar esta tierra. Por eso se habla de habrá nuevos cielos y nueva tierra, pero si os fijáis en los pasajes bíblicos que hablan de eso, no se trata de borrar la tierra y los cielos y empezar de cero. Las palabras que se usan se refieren a Dios quitando todo lo malo, quitando todos los efectos de la caída y del pecado y renovando profundamente el cielo y la tierra. Pero hasta que venga ese día, que no pensemos que vayamos a ser capaces de quitar todo lo malo de este mundo. Es decir, tenemos que ser realistas a la vez que tenemos que ser responsables con cómo usamos los recursos del planeta Tierra. Todo esto es en cuanto al primer punto que sale aquí en este Salmo 46, un mundo caído. En segundo lugar, como segundo punto, otra cosa que vemos aquí en este Salmo. Vemos aquí un Dios soberano. Es decir, si bien el primer punto ha sido la mala noticia, un mundo caído, este segundo punto es la buena noticia. Hay un Dios soberano que gobierna incluso sobre todo lo que ocurre en este mundo. Porque si nos fijamos en los detalles de este salmo, espero que veamos enseguida que es un salmo acerca de Dios, en primer lugar. ¿Cómo empieza el Salmo? Empieza con Dios, ¿no? Si no me equivoco. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cómo termina? Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y así es como empieza, así es como termina este salmo. El salmista, o los, como veremos, los salmistas, porque hubo más de uno, los hijos de Coré, cuando escribieron o compusieron este salmo, es un salmo teocéntrico, centrado en Dios, centrado en un Dios soberano. De hecho, a partir del versículo 4 hasta el 11, que son 8 versículos, todos los versículos hablan de Dios, de Dios, de Dios, de Yahvé, del Señor, de Dios. No hace falta que nos fijemos en todos los detalles, pero se habla de la ciudad de Dios, el santuario de las moradas, ¿de quién? Del Altísimo, versículo 4. Versículo 5, Dios está en medio de ella, en medio de su pueblo, quiere decir. Versículo 6, bramaron las naciones, etcétera. Dio Él, ¿quién es Él? Dios, dio Él su voz, aún en medio de esas revueltas humanas, sociales, políticas. Dios está hablando con su voz de autoridad. Dio Él su voz por encima del ruido de la gente humana. Y así podemos seguir leyendo. Y en todos estos versículos se habla de las obras de Yahvé, versículo 8. Se habla de Él en el versículo 9 como el que hace cesar las guerras. Cuando hay guerras, clamemos a Dios, porque la Biblia nos enseña que Dios es el que puede parar las guerras. Él no es la causa de las guerras, pero es el Dios que puede hacer cesar las guerras, incluso en respuesta a nuestras humildes oraciones. Y así hasta el final del Salmo. Es decir, el gran protagonista de este Salmo 46, a pesar de que es un Salmo que habla de todos esos efectos de la caída, la tragedia de las tribulaciones, los terremotos, todas las catástrofes naturales y otras causadas por el hombre, pero a pesar de, y en medio de todo eso, se está hablando de Dios, de Dios, de Dios. ¿Pero de qué tipo de Dios se está hablando aquí? ¿Cómo es el Dios del Salmo 46? Podríamos decir varias cosas seguramente, pero yo diría que lo que más se subraya acerca de Dios en este Salmo, sin ninguna duda, es su soberanía. Su soberanía. El Dios que sale aquí en este Salmo 46 es un Dios que está sentado sobre su trono. Y su trono es el trono del universo. El Dios que aparece aquí en este Salmo es el Dios que tiene control absoluto de todo lo que pasa en este planeta y en el universo y en tu vida y en mi vida. Es un Dios que reina de verdad. Así es el Dios del Salmo 46. Pensad por un momento en todas esas palabras que he usado en el primer punto sobre el mundo caído. Palabras como tribulaciones, terremotos, tormentas, revueltas, destrucción, guerras. O sea, todas las palabras que describen las cosas malas que nos hacen sufrir en este planeta Tierra. Pero ante todas esas cosas malas, ¿cómo se le ve a Dios? ¿Acaso se le ve como ese Dios pobrecito, ese Dios impotente? Como si el salmista quisiera decir, pobre Dios, ojalá que pudiera hacer algo sobre todas esas cosas malas que están pasando en el mundo. Pero claro, Dios no puede más, ya ha hecho lo que ha podido y no puede más. ¿Acaso es esa la imagen de Dios que tenemos en este Salmo? No. La imagen de Dios aquí no es la imagen de un Dios impotente, es la imagen de un Dios omnipotente. Porque en las tribulaciones, dicen los salmistas, versículo 1 y 2, ese Dios es nuestro socorro, es nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En los terremotos, Él es el que nos tranquiliza, a pesar de los terremotos. En las tormentas, Él nos protege. En las revueltas, Él habla con esa voz de autoridad. Él da su voz. En medio de la destrucción, Él sigue reinando. En las guerras, Él es el que destruye las armas con las que la gente se quiere matar, pero Dios destruye las armas de ellos. El Dios de este Salmo 46 es, ante todo, un Dios soberano, soberano, absolutamente soberano. Y ese es el Dios en quien nosotros necesitamos creer y confiar. ¿Sabéis? Mucha gente, incluso creyente, cree en un Dios impotente, en un Dios débil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué incluso muchos creyentes creen en un Dios que no es soberano, sino que es un Dios impotente, como si tuviera las manos atadas, como si tuviera Él limitaciones? ¿Por qué cree la gente, incluso evangélica, en un Dios así? Pues por dos razones. Creen en un Dios así para proteger a Dios de la acusación de ser un Dios injusto y un Dios cruel. Prefieren quedarse con un Dios que el pobrecito no puede hacer más para imponer justicia en el mundo y no quedarse con el riesgo de un Dios acusado de injusticia. Porque claro, si Dios es un Dios soberano, tenemos un problema. Si es soberano, ¿por qué permite las cosas que Él permite en este mundo? Y para proteger a Dios de esa acusación, pues prefieren quedarse con un Dios débil. Porque siempre podemos decir, es que Dios haría más si pudiera. Dios impondría justicia y paz si Él pudiera. Pero es que no puede, porque eso depende de nosotros. Es como hasta los creyentes nos quieren pintar un Dios débil, no un Dios soberano, para que la gente no pueda acusar a Dios de crueldad o de injusticia. Pero hay otra razón por la cual hasta muchos creyentes creen en un Dios no tan soberano. Y es porque no quieren que se limite la libertad humana. No quieren que se toque nuestra libertad y nuestra independencia como seres humanos. Pero claro, si Dios es soberano, eso sí que limita nuestra libertad. Y por lo tanto, para que no se pueda limitar nuestra libertad como seres humanos, queremos sentirnos libres para hacer lo que nos dé la gana, para vivir nuestras vidas como seres independientes de Dios y que no se meta en nuestras vidas. Pero ese Dios no puede ser un Dios soberano. Es un Dios limitado por mi libertad. Y por esto también hasta muchos creyentes tienen una idea de Dios muy distinta de la que aparece aquí en este Salmo 46. El problema con un Dios así, como el Dios de mucha gente hoy día, es que un Dios impotente y no omnipotente no es un consuelo ante el sufrimiento y ante todas esas cosas malas que pasan en este mundo. Un Dios débil no es un consuelo para nosotros ante todas esas situaciones en el mundo. Pero un Dios soberano sí es un consuelo ante el sufrimiento y los terremotos y las tormentas y las revueltas y los problemas políticos y las guerras. Pero cuando tú crees en un Dios soberano que está en control, aunque no entiendas qué está pasando y aunque no puedas responder a las preguntas difíciles, ¿por qué está Dios permitiendo que pase esto? No lo sé, pero lo que sí sé es que el Dios de la Biblia es un Dios soberano que controla todo y confío en Él. Aún en mi ignorancia, mi incapacidad de comprenderlo, pero confío en Él. Un mundo caído, un Dios soberano, y en tercer lugar y último, encontramos en este Salmo 46 un refugio seguro. Un refugio seguro. Es decir, uniendo las tres cosas que estoy diciendo, en este mundo caído, el Dios soberano es un refugio seguro. Ese sería el resumen de este Salmo 46. En este mundo de tanto sufrimiento, en este mundo tan afectado por la caída y por el pecado, el Dios soberano es un refugio seguro para nosotros. Otra vez, fijaos cómo empieza el Salmo. Dios, ese Dios omnipotente, soberano, es nuestro amparo y fortaleza. nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Veis? No se trata solamente de un Dios grande, de un Dios todopoderoso, de un Dios soberano, también. Pero este Dios soberano es el Dios que nos socorre a nosotros ante las tribulaciones y la incertidumbre y los problemas de esta vida, incluso hasta ante la misma muerte. Dios es este Dios para nosotros. Y fijaos otra vez cómo termina. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y este último versículo es, lo llamaríamos, si fuera una canción de las que cantamos aquí en la iglesia, es el coro, es el estribillo de esta canción. Los salmos son canciones. Y en este caso la canción, Salmo 46, tiene estrofas, pero como algunas canciones que cantamos, también tiene su coro, su estribillo. Fijaos el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selá. Y el 11. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selá. Es exactamente igual el 11 que el 7. Porque estas palabras son el refrán, el coro, el estribillo. Es lo que los salmistas quieren subrayar y dejarlo grabado en nuestras mentes y corazones. Ahora, esto no significa el hecho de que el Dios soberano sea ese refugio seguro para los que confiamos en Él, aún ante las tribulaciones, etcétera, etcétera. Esto no significa que este mundo vaya a dejar de ser un mundo caído. Todavía no. No significa que no vaya a haber tribulaciones o terremotos o tormentas. No significa eso. No significa que no vayamos a pasarlo mal. No significa que no vayamos a sufrir o a envejecernos o a morir. No significa eso. Entonces, ¿qué significa? Voy a intentar resumir lo que yo entiendo que significa en cuatro ideas. O sea, voy a intentar deciros lo que yo entiendo que significa el hecho de que Dios, el Dios soberano, es nuestro refugio seguro. Primero, significa que el Señor nunca va a perder el control de ninguna situación. No hay ninguna situación en el mundo, en el universo, en nuestras vidas. No hay ni una sola situación de la que el Señor vaya a perder el control. Ninguna. Eso es lo que significa que Él es nuestro refugio seguro. Segundo, significa que Él hará que todas las cosas, tarde o temprano, salgan para nuestro bien. Eso está en la Biblia, ¿no? Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, aunque nosotros no lo veamos con claridad, aunque no veamos cómo las diferentes piezas encajan en el puzzle de nuestra vida o de la historia, pero la palabra de Dios nos asegura de que si amamos a Dios, o mejor dicho, si sabemos que Él nos ama a nosotros y somos de sus llamados, de sus escogidos, entonces Él hará, tarde o temprano, que todas las experiencias y todas las situaciones, incluso todos los sufrimientos de nuestras vidas, al final sirvan para nuestro bien y para su gloria. Cuando estamos pasando por diferentes pruebas, nos cuesta creerlo y no lo vemos. Pero ahí es donde entra la fe. La fe es cuando no ves. Y aunque no veas, crees, confías en Dios, porque si pudiéramos verlo todo, la fe sobraría. Pero es precisamente en la oscuridad, en la incomprensión, en los misterios del sufrimiento, donde necesitamos ejercer fe y confianza en Dios. En tercer lugar, significa que ni nadie ni nada podrá hacernos daño duradero. Y quiero subrayar la última palabra, daño duradero. La gente sí que nos puede hacer daño. Satanás nos puede hacer daño. Las personas humanas nos pueden hacer daño y nos hacen daño y nosotros también a ellas. Pero la promesa de Dios para los creyentes, para sus hijos, es que no hay nadie y no hay nada que nos pueda hacer daño duradero o permanente. Es curioso que cuando Jesús estaba enviando a sus discípulos en ese viaje misionero, en el Evangelio, por un lado les dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, como diciendo, os van a poder matar, os van a poder hacer mucho daño, pero también dice que nadie va a poder tocar ni un cabello de su cabeza. Y parece una contradicción. Pero yo creo que quiso decirles eso. La gente os va a poder hacer daño, la gente incluso os va a poder matar, hacer sufrir, pero no pueden tocar vuestra salvación. No pueden tocar vuestras almas. No pueden tocar vuestra herencia que os está esperando arriba en el cielo, en la presencia de Dios. No pueden tocar nada de lo que Dios os ha dado, porque eso va a ser para siempre, para la eternidad. Y nadie ni nada puede tocar nada de todo eso. Y esto es lo que significa que el Dios soberano sea nuestro refugio seguro. Significa que sea cual sea nuestra situación, podemos confiar en Él y podemos estar tranquilos. ¿Qué dice aquí en el 10? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando sabemos que Él es Dios, cuando entendemos y creemos que Él es Dios, este tipo de Dios, no un Dios débil, flojo, impotente, el pobre, pero cuando creemos en el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el único Dios que hay, el Dios soberano, aunque estemos rodeados de peligros, de preocupaciones, de incertidumbre, de enfermedad, de todo ese tipo de cosas, podemos estar tranquilos. Porque esa tranquilidad no depende, en última instancia, de las circunstancias o de nuestros sentimientos. Depende del control absoluto de todo lo que pasa en el universo que tiene este Dios soberano. En este mundo caído, el Dios soberano es un refugio seguro, es un castillo fuerte. Y voy terminando. Solamente quiero compartir un detalle más. No tiene mucha importancia, pero este salmo no fue compuesto por David. A veces hablamos como si todos los salmos fuesen de David, y sabemos que no es así, pero este salmo 46 no es de David, es de los hijos de Coré. Y de hecho hay como 8 salmos seguidos aquí que fueron compuestos por ellos, desde el 42 hasta el 49, son salmos de los hijos de Coré. El salmo 43, que no pone nada, es la continuación del 42, que fue escrito por los hijos de Coré. En el hebreo, el salmo 43 pertenece al 42, van juntos. Es decir, todos estos 8 salmos y otros 3 o 4 más adelante en el libro de Salmos fueron escritos por los que se llaman los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré? Pues eran descendientes Sabéis que a veces hijos quiere decir descendientes. Eran descendientes de un tal Coré. Hijos de Coré. Descendientes de Coré. Pero ¿quién era o quién fue aquel hombre Coré? Pues él fue un israelita, un levita, o sea, de la tribu de Leví, que en tiempos de Moisés, él montó una rebelión muy grave contra Moisés y contra Aarón. La historia viene en Números 16. ¿Y qué pasó? Dios mató a Coré y mató a toda la gente que estaba con él en aquella rebelión contra Moisés y contra Aarón. Murieron un montón de gente, castigados, juzgados por Dios por su rebeldía, su rebelión contra Moisés y contra Aarón. Pero se ve que algunos de los hijos de Coré, a pesar de la culpa de su padre y a pesar de que Dios a él le quitó la vida, algunos de los hijos de Coré pudieron sobrevivir el castigo de Dios. Y ellos tuvieron hijos. Y sus hijos tuvieron hijos. Y los hijos de sus hijos también tuvieron hijos. Hasta llegar a nuestros hijos de Coré, que siglos después compusieron una parte de nuestras Biblias, una parte de la palabra de Dios. Y solo digo esto para que entendamos que, aun siendo los hijos de Coré, descendientes de un rebelde que fue duramente castigado por Dios, pero ellos, siglos después, alcanzaron misericordia. Llegaron a ser porteros en el tabernáculo. Llegaron a ser grandes cantantes y músicos. Por eso compusieron estos 11 o 12 salmos en el libro de Salmos. Pero fijaos, viniendo de Coré, un hombre súper rebelde contra el pueblo de Dios, castigado duramente con la muerte por el Señor, pero por la gracia y misericordia de Dios, siglos después, algunos descendientes de aquel Coré tan malo pudieron dejarnos este precioso Salmo 46. Ellos eran conscientes no solamente de la soberanía de Dios sobre la creación y el universo entero. Ellos también eran conscientes de quiénes eran. Eran hijos de Coré, de aquel Coré tan malo, tan rebelde. Pero por la gracia de Dios habían experimentado misericordia y salvación y pudieron componer canciones como esta preciosa canción. Y son ellos los que nos enseñan que en este mundo caído, el Dios soberano es nuestro refugio seguro. O, para usar las palabras de Martín Lutero, castillo fuerte es nuestro Dios. Amén.